check 1 1 2.
Okay, let's begin.
¿Pueden ustedes ganar solos? Aun cuando ustedes ganaran, iban a heredar montones de ruinas.
Siempre hemos vivido en la miseria, y nos acomodaremos a ella por algún tiempo. Pero no olvide que los obreros son los únicos productores de riqueza. Somos nosotros los obreros los que hacemos marchar las máquinas en las industrias, los que extraemos el carbón y los minerales de las minas, los que construimos ciudades. ¿Por qué no vamos, pues, a construir y aún en mejores condiciones para reemplazar lo destruido? La ruina no nos da miedo. Sabemos que no vamos a heredar nada más que ruina, porque la burguesía tratará de arruinar el mundo en la última fase de su historia. Pero a nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Ese mundo está creciendo en este instante.
Ayer, 20 de noviembre, se cumplían 76 años de la muerte de Buenaventura Durruti. Nosotras, como él, también llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. El mismo mundo nuevo que hay en las miradas de un anciano y una niña en Palestina abrazados por el miedo que producen los sonidos de las bombas. Ese que no veremos en los ojos de un mercenario que deja familias en la calle y se atreve después a mirar a los ojos a la suya. Un mundo creado en las calles, pero también en las casas y las relaciones personales. Un mundo donde no exista un 25 de noviembre porque no haya ninguna mujer anclada en una situación por el miedo. Ayer fue también el Día Internacional de la Infancia, día que conmemora un papel donde escribieron los derechos de los niños y las niñas. Pero hay derechos que no están totalmente garantizados. Derecho a tener una casa donde vivir, comida suficiente y una familia en la que querer. También el derecho a estar sana y tener una educación gratuita independientemente de qué raza o condición social sea. Una educación que le haga crecer libre, con capacidad crítica y siendo consciente del mundo en el que vive. Derecho a no crecer con esta basura de televisión, ya que sin libertad de pensamiento jamás tendrá libertad de expresión. Derecho a dar su amor a quien quiera, ser dueña de sí misma y sentirse como prefiera. En definitiva, derecho a ser partícipes y creadores de este mundo nuevo. Derecho a reír, derecho a vivir. Dejar que os penetren las raíces del saúco desde los oídos a vuestro corazón. Es en el que crece un mundo nuevo, en el que crece nuestra soñada gracia. Y bueno, empezamos con nuestro 16º programa. Hoy tendremos nuestras habituales noticias con una batería de titulares para que veáis lo que está pasando últimamente y si alguno os interesa, pues lo busquéis. Una pequeña crónica de la huelga del 14N. Noticias, una nueva subsección dentro de noticias sobre radios amigas que nos gustan y queremos darle difusión desde aquí. Y si podemos, también tendremos una noticia por conexión telefónica con nuestro compañero Juancar, que no ha podido venir, sobre la situación en Gaza. Como tema central, han venido un compañero y una compañera para hablarnos sobre el encuentro del libro anarquista. Y, por último, en reseñas culturales, tendremos una reseña de una revista, otra de una publicación fanzine y otra de cine. Bueno, esperemos que os guste. Bienvenidos a Raíz y bienvenidas a Raíces de Saúco.
Bueno, ahora vamos con unos titulares de noticias. Cifuentes autoriza la peregrinación de la Falange al Valle de los Caídos el 24 de noviembre. La marcha fascista concluirá a las 9 del 25, cuando se celebran las elecciones en Cataluña. El Gobierno dará permiso de residencia a extranjeros que compren casa por valor superior a 160.000 euros. El Gobierno legaliza así el blanqueo de dinero de mafias extranjeras. Colectivo de inmigrantes lo ven como una burla. Manifestantes del Sad serán juzgados en diciembre por el acto reivindicativo en una tienda de Zara, en Granada, este verano durante la marcha obrera en Andalucía. Tu basura al banco. Mientras el Ayuntamiento de Madrid hace un llamamiento de colaboración ciudadana para que no saquen la basura durante los 3 días de huelga de recogida, algunos ciudadanos optan por depositar sus bolsas de basura a las puertas de los bancos. Las FARC anuncian un alto el fuego de 2 meses y piden a Santos el cese de concesiones abusivas a las transnacionales. Santos declara ante sus generales que el gobierno adquirirá más aviones de guerra como drones y vehículos blindados para caravanas militares en tierra. Ana Botella vende 5 edificios de viviendas sociales a la empresa vinculada al marido de Cospedal, Renta Corporación Corp Business, las cuales ahora están ocupadas por familias en riesgo de familia social. Otros consejeros de Bankia reconocen no tener conocimientos financieros. Agustín González, expresidente de Caja Ávila, se excusa argumentando que su profesión era la de maestro de primaria. El juez deja en libertad sin cargos al dueño de Control 34, Carlos Manzares Rodríguez, conocido neonazi con numerosos antecedentes por agresiones racistas y ataques con arma blanca, el cual no dio de alta a sus empleados y amigos neonazis pagándole 6 euros la hora. Otro vuelve a esquivar la prisión, otro hijo del fascismo.
Buenas tardes. Antes de comentar alguna de las acciones que se llevaron a cabo el día de la huelga, desde los bloques críticos anticapitalistas o anarquistas, desde Raíces de Sauco nos queremos desmarcar de la línea clásica de valoración de este tipo de jornadas. Más allá de fijar el éxito o no de esta huelga con el seguimiento cuantitativo o con cifras poco fiables tanto por parte del gobierno como por parte de los sindicatos verticales, creemos que nuestro deber está en valorar la jornada de lucha en base a nuestra propia experiencia en los piquetes y manifestaciones. Respecto al piquete en Leganés, valoramos positivamente el número de vecinos y vecinas que decidieron sumarse al piquete unitario, aunque consideramos necesario trabajar de cara a las próximas huelgas en la creación de un piquete crítico y alternativo, tanto a la postura política y sindical como a la forma de entender la huelga por parte de los sindicatos oficiales del Estado y del Capital. Un piquete capaz de superar y desbordar la estrategia de los sindicatos verticales, pasando por encima de la huelga domesticada, que proponen, organizando los piquetes de forma horizontal y teniendo las piqueteras una participación activa, tanto en la organización como en su desarrollo, fomentando la unidad de clase de las trabajadoras, alejado de los intereses particulares de organizaciones y partidos políticos. Por último, valoramos positivamente la consideración de los bloques críticos con el sindicalismo oficial y con el sistema capitalista, en los piquetes y manifestaciones en el conjunto del Estado español, del que ahora destacamos algunas de sus acciones. Nos alegramos de la implicación de nuestras vecinas y del conjunto de la clase obrera en los bloques anticapitalistas. Nos mantenemos por el buen camino, aunque creemos que falta mucho por recorrer y mejorar en este aspecto. No quería terminar sin destacar 2 últimos datos antes de pasar a informar de algunas de las acciones llevadas a cabo en este día de lucha. El primero de ellos es destacar la implicación de la juventud de los barrios obreros de la periferia de Madrid en alguno de los piquetes y en la manifestación de por la tarde en la capital. Pensamos que la incorporación de los chavales y chavalas de los barrios es necesaria e indispensable, porque sin estos sujetos no habrá ni revueltas ni revolución. El segundo de ellos que quería destacar es el esfuerzo por parte del Estado en reprimir toda acción de las piqueteras y piqueteros que se saliesen de lo ya pactado con el sindicalismo oficial. Simplemente con el dato de que había 4.500 agentes en la Comunidad de Madrid, pues es suficiente. Los esquilores de la policía mostraron con fuerza y determinación que su trabajo consiste en defender los intereses de los políticos y empresarios, y en definitiva, de los poderosos y de los opresores. La jornada se saldó con 142 detenidas y decenas de heridos. Desde aquí nos solidarizamos con todos ellos y exigimos la absolución de todas las detenidas y la puesta en libertad de algunos de estos detenidos que han entrado de forma preventiva en la prisión. Ahora vamos a pasar a valorar alguna de las acciones, como por ejemplo la primera que vamos a intentar valorar va a ser la de rodear el Congreso, una acción convocada por el 25S, por la coordinadora 25S, y que se saldó, el saldo final de detenidos fueron 15 en ese balance final de la jornada de huelga y decenas de heridos. Neptuno estaba increíblemente inundado de gente, o sea, era una bestialidad las personas que había ahí. Dicen que la manifestación alternativa contó con 100.000 personas, más otros miles de personas que estarían en la manifestación oficial, pues se puede llegar a imaginar cómo estaba la glorieta de Neptuno. El despliegue de los antidisturbios, pues evidentemente, también brutal y muy violento, provocador. Y desde lo que nosotras vimos en un momento en esa plaza de Neptuno, ¿no? Fue como la policía empujaba a una señora y la tensión empezó a crecer. Empezó a crecer hasta el punto de que la policía en algún momento tuvo que retroceder ante los avances, pues, de los huelguistas en la capital. Y se tuvieron que desplegar al máximo con todas sus herramientas de represión. Las furgonas a toda velocidad por el Paseo del Prado, gente corriendo, bolas y gomazos a 3 metros de la gente, porrazos indiscriminados. Y bueno, pues ya he dicho el balance final, ¿no? Decenas de heridas y 15 detenidos y varios establecimientos capitalistas pues saqueados y con las lunas rotas. También queríamos destacar una acción que hubo en Canarias, llevada a cabo por la Federación Anarquista de Gran Canaria, que irrumpieron en la tribuna desde la que iban a intervenir los representantes sindicales de Comisiones Obreras y de UGT. Los libertarios lanzaron consignas contra las centrales mayoritarias, como Comisiones y UGT, Sindicato del Poder, o se vende barato este sindicato. Las integrantes de la Federación Anarquista se reclamaron su derecho y el de todos los presentes a intervenir en el acto. Una acción que consideramos pues estupenda, que marca una ruptura con estos pactistas, ¿no? Y que vemos necesario avanzar en esa ruptura. También en Valencia, ¿no? Ante la cantidad de detenidos, que a las 5 de la tarde eran de 22 en la ciudad de Valencia, unas 1.500 personas se dirigieron hacia la Jefatura Superior de Policía para pedir la puesta en libertad de todas las piqueteras detenidas. Y antes de llegar, pues la policía, como también ocurrió en Madrid a lo largo de todo el día, se esforzó con botes de humo y con bolas de goma a echar a los manifestantes que iban a protestar contra las detenciones de piqueteras en Ciudad de Valencia. Otra de las acciones que queríamos comentar es la de Zaragoza, que se hizo un piquete antibancos y con un número elevado, ¿no?, de personas, unas 2.000, que iban cerrando las sucursales del centro de la ciudad. Y también quería poner en común aquí otra acción, ¿no?, que llevó a cabo esta vez por el piquete de CNT en Salamanca, que para evitar que saliesen los servicios mínimos, que consiguieron retrasarlo durante más de 2 horas, una de las acciones que utilizaron, ¿no?, para cuando la tensión con la policía llegó a puntos elevados, fue tumbarse delante de la puerta de las cocheras, agarrados, y para conseguir echarles de, pues, de que impidieran el paso de los autobuses, la policía tuvo que, pues, de nuevo utilizar todo su despliegue represivo. Y también quería reseñar, ¿no?, que como el periódico El Mundo distribuyó sus periódicos en esta jornada de huelga, que fue a través de los coches policiales. Bueno, básicamente estas eran algunas de las acciones, ¿no?, y unas pocas, porque tampoco tenemos mucho tiempo para esta noticia de elaboración de la huelga, pues he querido reseñar estas pocas. Hubo miles de acciones en todo el Estado y en parte de Europa, manifestaciones masivas en todas las grandes capitales del sur europeo, Grecia, Italia, España y Portugal, y todas ellas acabaron con la misma receta para acabar con ellas, que fue la violencia policial.
El periodista ha dejado grabado su editorial de esta noche. Asegura con 24 horas de anticipación que la huelga ha sido un fracaso.
Esto es lo que pueden ver hoy los espectadores que sintonicen Telemadrid. A la cadena pública madrileña le ha resultado imposible emitir hoy como consecuencia de la huelga. Sin embargo, esta noche se recuperará la emisión para ver la crónica grabada ayer de uno de sus periodistas estrella y que van a oír aquí por adelantado.
El objetivo de la huelga era disparatado y por eso estaba condenada al fracaso.
Este es el vaticinio del comentarista Germán Terch y esta su opinión también de ayer sobre hoy.
Pensarán que han cumplido. Lo cierto es que España tiene los mismos problemas que hace 24 horas.
El periodista justifica la grabación cuando le recriminan en Twitter.
He grabado cuando el sindicalismo totalitario nos ha dejado. Y verá lo adecuado del comentario. ¿Querían que callara? Pues no.
Otros, como Jiménez Los Santos en Libertad Digital, a primera hora ya adelantaban el resultado de la huelga.
El fracaso es total y completo.
Ahora, tenemos una conexión telefónica de nuestro compañero Juan Carlos, que nos va a dar una noticia, como os hemos dicho, así que vamos a darle paso a ver si funciona esta historia.
Funciona perfectamente, ¿qué pasa?
Bueno, ahí te oímos, Juanca, muy bien. Bueno, pues nada, vamos a mutear los micros, ¿vale? Para que se te oiga bien, así que hablas tú, ¿vale?
Vale, vale. Nada, en primer lugar, agradeceros, ¿sabes? Que me habéis permitido dar la noticia, aunque sea en la distancia, y nada, hablar un poco de lo que está sucediendo en Gaza. Como habréis oído, supongo, los informativos, llevan 7 días de bombardeo israelí en la franja de Gaza. Estos 7 días ha habido como 150 muertos, la mitad de ellos civiles, 30 niños, más de 1.000 heridos, todo esto en una cínica realidad, ¿no? Porque además el otro día fue el Día del Niño y precisamente ese día murieron bastantes niños palestinos, pero bueno, supongo que para la comunidad internacional no tiene tanto problema. Durante este tiempo también ha habido cientos de equipos gubernamentales destruidos, casas de civiles, familias en incluso una de 12 miembros, hospitales, periodistas asesinados, centros de comunicación. Todo esto se ha vivido en un caos y una desolación brutal, como siempre ha llegado a Gaza. Si de hecho subís vídeos en las redes sociales, vais a poder vivir lo que es simplemente una a la punta del iceberg de lo que puede ser un día en la vida de estas personas. Por ejemplo, vivir un bombardeo de 100 bombas en una sola noche, como se vivió creo que hace la del domingo. Y a través de las redes sociales, como siempre, pues que los medios de comunicación burgueses no tienen tanto interés en mostrar la realidad. Bueno, pues podemos ver incluso un montón de fotos que, pese a la crudeza de cadáveres, por ejemplo, de niños, como en este caso, sí que tiene un sentido y es concienciar a la población de lo que está allí ocurriendo de verdad. Que no es una, como dicen, no es Israel contra los palestinos, es una masacre israelí, puesto que de todo esto, el ejército israelí, por ejemplo, recibe 3.000 millones anuales de ayuda de Estados Unidos, mientras que desde la parte únicamente disparan cohetes de fabricación casera. Simplemente en un balance de cifras ha habido 5 muertos israelíes, los heridos no llegan ni a 2 o 3 decenas, compararlo con lo que antes he comentado. También esta muestra del horror a través de la fotografía sirve para, pues eso, demostrar que no solo son números y desmentir o la mala ética y praxis periodística que grupos como la BBC hacen, por ejemplo, mostrando que israelíes han sido asesinados en sus noticias, mientras que los palestinos han muerto por una caída de bombas, lo cual dice que el lenguaje periodístico ya refleja la realidad que vivimos del opresor contra el oprimido. Desde el 2006 Gaza está viviendo un bloqueo, puesto que en el 2006 se eligieron democráticamente a Hamas como gobierno, que es una facción más religiosa frente a Al-Fatah, que es más política. En este caso, a través de este bloqueo tienen muy pocas medicinas, de hecho ahora mismo no hay ninguna. Hay un goteo de camiones con materiales de construcción, comida, ayuda humanitaria, que este goteo sirve para lo justo para mantenerles en la inanición, pero sin matarlos de hambre. Y para la gente que piensa que jamás son terroristas, ¿de dónde salen estos fanáticos? Pues únicamente decirles que salen porque sus casas fueron demolidas. Salen y surgen porque se les roba su tierra, se les expolia, se les asesina a sus familias, se les roba, se les ningunea y encima se engaña a la comunidad internacional. Ellos, Palestina, tienen el recurso de ante las Naciones Unidas, están intentando entrar como nación observadora para que puedan denunciar ante este organismo los crímenes y las atrocidades de Israel, pero bueno, por ahora, como sabéis, está habiendo muchas complicaciones porque hay muchos intereses políticos. De todas formas, informar que esta misma tarde, hace escasas horas, han firmado una tregua ante la cual podemos estar bastante, bueno, nos podemos pillar los dedos porque, bueno, sí que va a significar por una parte el dejar de bombardear a la población, pero no sabemos hasta dónde va a llegar esto. De todas formas, el director del Centro Palestino de Derechos Humanos, Rashid Sourani, confía en que la ayuda del nuevo régimen egipcio y la Fuerza de la Primavera Árabe acabará levantando este bloqueo de Gaza. De nuestra parte, bueno, pues indicar que ¿Qué se puede hacer? Pues a través de la campaña BDS, que es boicot, desinversión y sanciones. Podemos ayudar al pueblo palestino. ¿Cómo? Bueno, pues no consumiendo ningún producto que tenga en su código de barras el número 729, que es de procedencia israelí. Hacerles la misma campaña que se hizo contra el apartheid de Sudáfrica y que surtió efecto, de tal manera que ese bloqueo económico que hizo la comunidad internacional y los ciudadanos y ciudadanas, bueno, el pueblo, hacia este régimen, bueno, pues acabó haciendo que cayera la apartheid, y lo mismo esperamos que pueda ocurrir allí. Dos breves notas, no mucho más tiempo. Como veis, es muy difícil juntar tanta información en estos cinco minutos. Indicar que, bueno, todo este bombardeo también tiene sentido porque Netanyahu tiene dentro de nada las elecciones en enero, y esto hace que se le revalorice. El 90% de la población israelí apoya este bombardeo. También señalar que israelí o judío no es igual a sionista. El sionismo es lo que hace que ellos crean que esa es su tierra elegida y que tengan que echar a Palestina, como lo llevan haciendo a los palestinos desde 1948. Poco más también decir que hay en Israel un movimiento contra la guerra, insumisos que no quieren entrar al ejército para reprimir a los palestinos, el movimiento Anarchists Against the Wall, anarquistas contra el muro, que también denuncian estas atrocidades, y poco más. Mucha fuerza para la hermandad palestina. Les deseamos que sobrevivan, que son un ejemplo de liberación y de lucha y de resistencia. Y nada, apoyar las manifestaciones y concentraciones que haya, y poco más. Daros las gracias por este momento. Un saludo.
Bueno, gracias a ti, Juancar, y nada, vamos a seguir con el programa, y que te vaya muy bien por allí, ¿vale? ¿Ha colgado ya? Vale, pues yo sigo. Bueno, pues como hemos oído a Juancar, y bueno, y el audio de antes, pues en la parte esa que ha dicho de manipulación mediática, solo hay que ver este audio y lo que comenta él, ¿no? Para darnos cuenta de que cada vez son más necesarios estos medios de comunicación, ¿no? Y por ello os traigo yo también otros tipos de radios, otros programas que nos gustan y nos parecen interesantes para que podáis escuchar. Comenzamos con Voces de la Calle, programa de nuestros colegas Viti Cross y demás peña que han comenzado una nueva temporada, esta vez en Radio Ela. Y llevan tres programitas ya llenos de buena música, noticias interesantes y temas variaditos. La web es radioela.org. Todos los viernes a las 11 en Radio Ela en directo. Luego La Casa Incendiada, que estará emitiéndose también en estos momentos, porque es los miércoles de 8 a 9, como nosotras, también en Radio Ela. Su último programa fue sobre anticapitalismo y música, un programa bastante interesante y también os lo recomendamos. Cabeza de Tormenta, lo podéis escuchar en cabezadetormenta.org, donde hace poco hablaron con unos chilenos que tienen un proyecto de comunicación social bastante interesante. Anarquistas contra el Muro, también hablaron contra ellos, que los ha comentado Juancar, y hace unas semanas también La Gotera. Y han abierto además una nueva sección para ir metiendo grabaciones que estén fuera del programa, esta última sobre la huelga, y todo muy interesante, así que también os lo recomendamos. Por último, La 484, la camioneta de Leganés, de aquí de Coleganés, edición especial 14N, donde se entrevistó a distintas representantes sindicales y de otras luchas sociales sobre la importancia de la huelga del 14N. Y bueno, por último, las compañeras de Vórtices, también en Radio Ela, que llevan pocos programitas, están empezando, hablan en su tercer programa sobre la huelga de cuidados y la guía política del hogar. Muy recomendado este programa para entender estos conceptos, que se lo han currado mucho y está bastante interesante. Vórticesradiofónicos.wordpress.com, los jueves de 8:30 a 9:30.
Y bueno, ahora os dejamos con un tema de Sin Dios, hablando de anarquismo.
¡Vamos! hablando de anarquismo, vamos a proceder con nuestro tema central de hoy, que va a tratar sobre el encuentro del libro anarquista, para el cual han venido dos compañeros, Patricia y Ramón, a quienes damos la bienvenida a nuestro programa.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Bueno, pues un año más y ya van 10, se celebrará en Madrid el encuentro del libro anarquista, los días 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre en la Escuela Popular de Prosperidad. En primer lugar, para ya empezar con las preguntas, nos gustaría que explicarais a nuestros oyentes en qué consiste el encuentro del libro anarquista.
Bueno, pues el encuentro es un evento que lleva ya 10 años organizándose en Madrid y pretende ser un poco un punto de encuentro, de debate, de intercambio de materiales, de experiencias y sobre todo es un punto muy importante de difusión de nuestras ideas, ¿no? O sea, al encuentro se acercan todos los años gente que no está habitualmente en contacto con las ideas anarquistas y eso lo hace pues un punto muy importante de difusión. Y bueno, para ello pues se organizan una serie de charlas, este año son 5 charlas y un debate, tanto sobre temas actuales de luchas y conflictos que han tenido lugar en los últimos tiempos, como de luchas históricas que nos parece interesante recordar. Y por otra parte, pues hay durante todo el tiempo que está abierto el espacio una serie de puestos de distribuidoras, librerías y editoriales de todo el estado con un montón de material escrito.
Bueno, pues si os parece vamos a empezar ya con lo que es el programa para este año, la programación de las charlas. La primera charla que nos ha llamado la atención, también la primera que hay, es el viernes a las 7. Y es Lucha en los barrios, clase y cultura, a cargo de Chris Elham, y trata acerca del anarcosindicalismo en Barcelona antes de la guerra civil. Queríamos saber qué os lleva a proyectar una charla sobre la génesis histórica de uno de los focos más potentes del anarquismo mundial, y si esa experiencia puede suponer un aprendizaje para el presente. Y también, ya que estamos, que nos comentéis quién es Chris Elham y qué podéis adelantarnos sobre lo que va a ser su ponencia.
Bueno, realmente, pues eso, más o menos lo que dice el título, pues es lo que se basa, intentábamos tratar, pues en eso, en los años 20, más o menos, como en Barcelona surge estas ideas, empiezan a expandirse y cómo ver un poco en reflejo en lo que puede pasar ahora, ¿no? También, pues eso es con la pregunta con la que acaba la presentación de la charla que dice, ¿podemos sacar algo en claro de aquellos años? Pues también para que nos sirva de experiencia. Pues eso, como en los barrios de Barcelona se empiezan a extender estas ideas a nivel práctico y a nivel teórico, cómo empiezan publicaciones y cómo empieza, pues no sé, a tener un eco que unos años después pues realmente haría de Barcelona uno de los centros más importantes del anarquismo y luego culminaría con la guerra civil. Y bueno, Chris Elham es un historiador que, bueno, vive aquí en Madrid, ¿no? Yo creo. Y realmente le conocíamos porque había escrito un libro que trata precisamente de este tema. Y bueno, ya habíamos tenido contactos, ha dado charlas en otros espacios. Dio una en Magdalena de la represión durante la República. Y bueno, pues ya ha participado en el movimiento y eso. Y es una persona muy interesante.
Después, la siguiente charla que tenemos es el sábado 1 de diciembre a las 12 de la mañana y esta va a tratar sobre la infancia explotada. Queríamos saber quiénes van a encargarse de impartir esta charla y qué aspectos de esta temática van a cubrir.
Bueno, pues esta charla va a correr a cargo en un primer lugar por parte de Enrique Martínez Reguera, que para quien no le conozca pues es una persona que tiene muchísimos años de experiencia trabajando con chavales en situaciones sociales y familiares jodidas. Y bueno, pues Enrique nos va a contar un poco la parte más teórica, la parte de análisis de por qué se dan estas situaciones, ¿no? De la situación de estos jóvenes y de cómo en general, desde el Estado y desde la sociedad en general, se tiende a criminalizar y a señalar a los culpables, o sea, a culpabilizar a los criminales y a encerrar, o sea, la respuesta que se da desde el Estado es el encierro, pero hay otras alternativas. Entonces, la segunda parte de la charla nos van a exponer algunas de estas alternativas. Vamos a contar con dos proyectos que trabajan con chavales. Uno es Saltando Charcos, de la provincia de Burgos, y otro de la Fundación Raíces de Madrid. Nos van a contar un poco pues qué trabajo hacen ellos, qué actividades hacen con los chavales y cuáles creen que son, cuál creen que es el camino.
Bueno, y luego después de la comida, claro, de la comida vegana y la sobremesa, se retomarán las ponencias a las 5 de la tarde, con la charla de gentrificación y destrucción de barrios populares. ¿Podríais definir brevemente qué supone la gentrificación y ofrecer a nuestros oyentes algunos ejemplos de estas prácticas como adelanto?
Bueno, realmente esta charla va a haber dos ponentes, uno que ha escrito un libro que realmente no recuerdo el nombre, pero como esto va enlazado de radios, estuvo participando en Radio Cabeza de Tormenta en uno de los programas y se centra en Barcelona, en diferentes barrios, como sucede esto. Y luego va a venir una persona que conoce más Madrid y va a explicar esto. ¿Realmente de qué hablamos? Pues hablamos de cómo las ciudades, los ayuntamientos cogen un barrio y con determinadas fórmulas, llenarlo de policía con la excusa de que hay delincuencia, y ponerlo ideal, con las tiendas que ellos quieren, pues lo que acaban es con la destrucción del barrio como era, para que lo que acabe generando es beneficio a través del turismo, a través de lo que es la nueva ciudad. Y eso, pues eso es realmente lo que se va a tratar, como en diferentes barrios de Madrid, como puede ser Lavapiés, como está el ejemplo de la calle Ballesta, que se quedó un poco ahí porque tampoco ha dado de sí, pero que era una calle, pues eso, que estaba lleno de bares, de bueno, y lo pusieron como ideal con sus tiendas, dando un montón de subvenciones, y toda esa gente que estaba ahí, pues a chindarla, ¿no? Pues básicamente es lo que se va a tratar. Primero vendrá esta persona que maneja más el tema y luego ya se hablará en concreto de la ciudad de Madrid, poniendo ejemplos y tratando cómo ha sido aquí.
Vale, y ya como última actividad del sábado, a partir de las 7 de la tarde, unos compañeros nos hablarán de lo que ha sido el conflicto minero en Asturias. Se ha proyectado esta charla como una interesante aproximación desde dentro de lo que ha sido este movimiento minero. ¿Qué nos van a ofrecer los ponentes desde esta perspectiva?
Pues para esta charla van a venir unos compañeros del Fondo Unitario de Solidaridad Obrera de Asturias y de un sindicato de base de allí, y nos van a contar un poco pues cuál ha sido su experiencia, cómo han vivido todo el proceso de autoorganización y de lucha en esta huelga minera que hubo este verano, y también un poco pues qué herramientas han utilizado para hacer frente a la represión tan brutal que han sufrido y que están sufriendo. Nos hablarán también de la caja de resistencia que han creado para hacer frente a esto, a las multas y demás. Y bueno, también se tratará el tema de los sindicatos, ¿no? De cómo, mientras se desarrolla el conflicto y los trabajadores se autoorganizan, por la espalda los sindicatos pues van haciendo sus tejemanejes, negociando con el gobierno, negociando con la patronal e intentando desmovilizar a la gente y poner fin al conflicto.
Luego ya, el último día, el domingo a las 12 de la mañana, se hará un debate. Este debate, a nuestro juicio, está en el centro mismo de las discusiones que estamos teniendo, las discusiones estratégicas de los anarquistas en estos momentos, y que habéis titulado Recortes, asambleas, movilizaciones y ante esto, ¿qué? Reflexión sobre nuestras formas de participación en los conflictos masivos que sacuden estos tiempos. ¿Qué líneas básicas se van a proponer para este debate? ¿Vais a sugerir textos como punto de partida y dónde podríamos encontrarlos?
Bueno, esta charla desde hace 2 o 3 años intenta escoger un tema más o menos de actualidad que nos afecta a los anarquistas. El año pasado, por ejemplo, se habló del 15M y se intenta hacer una dinámica que es bastante interesante, que es dividir, según la gente que venga, en pequeños grupos de 3 o 4, y primero debaten entre ellos y luego pues una de las personas sale y es como se genera el debate y expone las líneas de cada grupo. Habíamos elegido este tema pues porque pues nos parece muy interesante, en plan, pues a veces nosotros los anarquistas nos metemos en nuestra propia burbuja de, bueno, no, nuestra autógeno, la educación, la sanidad, nosotros a nuestro rollo, pero hay una realidad, ¿no? O sea, hay un conflicto, la gente está saliendo y nosotros tenemos algo que decir. Entonces, veíamos una buena oportunidad de ponerlo en común y que este fuera el debate de este año.
Y ya como última charla del encuentro, tenemos el domingo a las 5 de la tarde, que se presentará el libro Delta en revuelta, piratería y guerrilla contra las multinacionales del petróleo en el Delta del Níger. ¿Podríais brevemente resumir la problemática y luchas a las que se alude en este libro?
Bueno, pues este libro está editado por Bardo Ediciones, que son quienes van a dar la charla el domingo, y trata de un conflicto que, o sea, nos parecía interesante incluirlo porque es un conflicto que aquí es prácticamente desconocido. Y bueno, se desarrolla en el Delta del Níger, comenzó en la década de los 90, cuando los pueblos locales comenzaron a organizarse y a organizar la resistencia contra las empresas petroleras, las multinacionales occidentales que expolían sus recursos naturales y les dejan indefensos, ¿no? Entonces, pues la charla hablará un poco de cómo se han desarrollado esas luchas, esas estrategias de guerrilla, de piratería, y también de las consecuencias que ha tenido, que toda la zona ha sido militarizada y sigue hoy en día totalmente militarizada, y ha habido miles de muertos y más de 100.000 desplazados a consecuencia de este conflicto, del que aquí no se sabe prácticamente nada, está totalmente invisibilizado.
Hay una pregunta que nos ha rondado a alguno de nosotros, y es saber qué criterios manejáis para decidir qué aspectos tienen cabida en el encuentro. Si es una cuestión de actualidad, de luchas en boga, o si precisamente buscáis abrir horizontes y no estancarse con las temáticas. O sea, ¿cómo se eligen los temas respecto a todo esto?
Bueno, realmente intentamos seguir más o menos un esquema que luego no puede ser así exactamente, pues porque cuando un evento como este, que tienes que coordinar tantas charlas en un fin de semana, pues es fácil que luego se acaben cayendo. Pero básicamente intentamos que haya una histórica, una que trate un tema de actualidad, no sé, el debate, sí, que hacemos todos los años, y sobre eso pues intentamos... cuando nos empezamos a reunir 6 meses antes del encuentro, pues hacemos ahí una batería de ideas y vamos intentando cerrarlo, sabiendo que eso, que muchas veces pues este año se han caído un par de ellas que eran interesantes, ¿no? La de los diggers, que iba a venir una compañera francesa, y luego el debate de raza, clase y género, que iba a venir una compañera de Barcelona, pero bueno, para el año que viene imagino que estarán ahí si se puede.
Ay, lo mago. El encuentro para nosotras es una fecha que nos hace bastante ilusión todos los años, que llegue, que asistir, encontrarnos con tanta gente. Entonces, a quienes asistimos todos estos años al encuentro, que llevamos ya unos cuantos, nos da la sensación de que el éxito es cada vez mayor. Nos da también la sensación de que la asistencia crece año a año y que el espacio, por lo tanto, se está quedando pequeño. Queríamos saber si se ha barajado la posibilidad de recurrir a un espacio mayor que la Escuela Popular de Prosperidad.
Sí, pues es cierto que el encuentro cada vez lo conoce más gente, cada vez se acerca más gente y se nos va un poco de las manos en cuanto a asistencia, tanto en las charlas como para las distribuidoras, que cada vez tienen menos espacio y cada vez hay más distribuidoras que quieren venir. Pero lo hemos tratado, hemos intentado buscar otros espacios, pero no ha sido nada fácil, la verdad. Porque encontrar un espacio con esas características, con una sala grande para hacer las charlas, con espacios separados para las distribuidoras y demás, pues es bastante complicado. Y alquilar algo se nos iba ya de las manos económicamente, así que... Bueno, esperemos que para otro año sí que haya suerte y que encontremos algo, pero de momento seguimos en la Prospe, que ya es tradición.
Sí, hace un par de años sí que se hizo ese intento en plan... O sea, en la Prospe estamos súper a gusto y la verdad es que todos los años nos han tratado genial y la gente ya sabe dónde está, pero es verdad que se queda pequeño. Pero desde la búsqueda de un centro social ocupado que lo pudiera realizar, es que era totalmente imposible, por lo que dice la compañera, es que tienes que tener un sitio donde entre mucha gente para una charla, pero luego aparte donde estén todas las distris y eso, entonces era imposible. Y es que, vamos, barajamos 1000 posibilidades y dijimos, nos quedamos aquí y bueno, es verdad que tiene sus limitaciones, o sea... El encuentro, aunque no lo queremos ver como el mega evento, siempre lo decimos así, no queremos que sea el referente de nada, sino como una vez al año donde, por así decirlo, nos juntamos, pero donde la gente puede ver qué proyectos hay y todo el año ir siguiéndolos a nivel de locales, a nivel de editoriales o lo que sea. pero pues eso, cada vez viene más gente y lo único que podemos es, pues, no sé, se nos ocurriría alguna fórmula, ¿no?, de hacerlo más días o algo, pero tampoco podemos dar para más.
Bueno, un referente está claro que se ha convertido, pero también yo quería hacer un apunte, que y es que yo me acuerdo hace muchos años, algunas charlas se hacían en la biblioteca y luego algunas se hacían en la sala grande. Y yo creo que es positivo porque ahora se hacen todas en la sala grande, porque hay mucha asistencia de gente, y yo creo que es un aspecto ahí bastante positivo. Pero bueno, y también queríamos saber que de cara a aquellos que a aquellas personas que no puedan asistir, si se ha proyectado como otros años la grabación y la retransmisión de las charlas.
Sí, la verdad es que esto se empezó hace 3 años o así, lo propuso Radio Onda Expansiva. Pues nada, que iba a venir el compañero Raimundo, que es el que hace el programa, y hacía unas entrevistas a los ponentes un rato antes y luego se grababa la charla y se iba colgando en radioondaexpansiva.net, creo, que lo recomendamos desde aquí. Y la verdad es que se ha ido haciendo así. Este año, aparte, Radio ELA, algún programa en concreto, se había interesado en retransmitir las charlas en directo y también colaborar haciendo algunas entrevistas. Y a su vez, pues Radio Expansiva se había puesto en contacto con Cabezas de Tormenta para que se ayudase un poco en esto. O sea que total, al final 3 radios son las que, aunque se vaya colgando en Radio ELA y Onda Expansiva, pero entre las 3 pues se va a dar la cobertura, se va a emitir en directo, luego también se va a colgar y se van a hacer unas pequeñas entrevistas a cada ponente y también se irá colgando en la web.
Y bueno, nosotros también, que iremos con nuestra grabadora, ¿no?, allí a recoger alguna cosa, porque es un evento bastante interesante, así que para después de esa fecha seguramente algún programa meteremos algo que recojamos de allí.
Vale, y ya por último, saber si queréis añadir algo más de información, de financiación, las camisetas, la difusión.
Bueno, pues comentar la web del encuentro, que es www.encuentrodellibroanarquista.org. Y ahí tenéis pues todo el programa detallado, el horario, la dirección de la escuela de Prospe. Y bueno, comentar también que están disponibles, estarán en el encuentro y están disponibles ya en el local Anarquista Magdalena las camisetas que hacemos todos los años para ayudar a financiar el evento y bolsos de tela que hemos hecho también este año.
Bueno, pues muchas gracias por acudir al estudio.
Muchas gracias.
Y
por
nos vemos también en el encuentro.
Eso es.
Guerras de pueblos, mi paz entre clases. 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 Que hablas mal de los extranjeros y defiendes a los de tu país. ¿Qué diferencia entre un obrero de fuera y un obrero que sea de aquí? Que hablas mal de los inmigrantes, acuérdate tú de cómo andabas antes. No me vengas hablando de racismo, puede que seas la presa de ti mismo. Porque hablas mal, tanto te gusta ver la verdad. Porque hablas mal, no ves que tu sangre no nada está. Porque hablas mal, tanto te gusta ver la verdad. Porque hablas mal, no ves que tu sangre no nada está. Guerra entre pueblos, mi paz entre clases. Guerra entre pueblos, mi paz entre clases. Guerra entre pueblos, mi paz entre clases. Guerra entre pueblos, mi paz entre clases.
Las razas no nos separan,
nos separa la clase social.
Un inmigrante es tu amigo,
tu enemigo es el capital.
Las razas no nos separan,
nos separa la clase social.
Un inmigrante es tu amigo,
tu enemigo es el capital.
¿Y por qué hablas mal? ¿Y por qué hablas mal? Tanto te gusta ver la verdad. ¿Y por qué hablas mal? ¿Y por qué hablas mal?
será el día que acabe sus privilegios. Los poderosos inculcan patriotismo, pagamos al opresor y odios al oprimido. Y es que el día en que se unan todos los obreros será el día que se acaben sus privilegios.
Guerra entre pueblos y paz entre clases. 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 Guerra entre pueblos y paz entre clases.
Bueno, continuamos ahora y volvemos a darle a las reseñas culturales, volvemos a ellas otra vez, y la primera de ellas va a ser, vamos a presentar el último número de la revista Contrahistoria, de la revista Contrahistoria, el número 5, que acaba de salir en este otoño del 2012, y que podéis escucharlo en el programa número 8 de Raíces de Saúco, una entrevista que hicimos a uno a una persona de miembro del equipo editorial de Contrahistoria. En este nuevo número voy a pasar a leer el índice, ¿no?, para picaros un poquito a pillar la revista y a seguir difundiéndola. Se tocan los temas como de los maquis, la guerrilla antifranquista en la posguerra. Otro de los temas que se trata es Chaostagen, las jornadas del caos, el terror punk en Hannover, The Water Underground Organization, guerrilla urbana en el corazón de la bestia, la furia dinamitera, un siglo de barricadas mineras, y urbanismo y arquitectura como expresión ideológica, la segunda parte de este número, arquitectura nacional católica. ¿Qué decir, no?, de la revista Contrahistoria, que os escuchéis el programa, y simplemente voy a nombrar algunos de los puntos de distribución de esta revista, que se puede encontrar en el local anarquista de Magdalena, en el metro de Antón Martín, en la calle Magdalena número 29, segundo izquierda. Y también, bueno, pues nos acaban de decir los compañeros del Encuentro del Libro Anarquista que Contrahistoria va a montar su propio puesto de distri en el dicho encuentro. Y nada, pues invitaros a coger la revista, a difundirla por internet. Y nada, y voy a informar, por último voy a dar el dato de su web, porque ahí se pueden encontrar documentos anexos a lo que ya sale publicado en la revista, como documentales, fuentes, etcétera. Y la web es www.revistacontrahistoria.blogspot.com. Ahí queda.
Bueno, yo hoy os traigo una reseña cultural llamada El anarconaturismo, doble camino a la libertad. Esta reseña es un poco especial porque es... Yo la vi en la página de alasbarricadas.org, que era una especie de columna de opinión, ¿no?, donde publicaban sobre, a ver, hace en el 2005 Solidaridad Obrera publicó un cuaderno de pensamiento con el título El naturismo libertario. Y en esta columna de opinión hacían una reseña de esa publicación, poniendo parte de la publicación con muchas fotos y tal, y está bastante interesante. Entonces, la columna esa es lo que os voy a reseñar para que la veáis. También está en terraxaman.blogspot.gr, que es de donde sacaron esa noticia, ¿no?, y esa reseña. Y obviamente pues también os recomendamos el folleto este del naturismo libertario que sacó Solidaridad Obrera, que no sé muy bien dónde se podrá conseguir, pero bueno, en esta columna de las barricadas con el nombre de Anarconaturismo, doble camino a la libertad, lo podéis ver. Se habla sobre naturismo, vegetarianismo, relación entre naturismo y anarquía, citas de varios escritores y escritoras sobre el tema, y acaba hablando sobre amor libre y esperanto, o sea que ya se habla de mogollón de cosas. Y bueno, deciros, simplemente os voy a leer una parte que viene aquí para, pues eso, como ha dicho a mi compañero, para picaros la curiosidad para que lo leáis. Para mí no es naturismo aquel que no se... no se preocupa de la vida integral del individuo, y como esta solo puede desarrollarse dentro de una sociedad igualitaria, sin leyes ni gobiernos, sin explotadores ni explotados, deduzco que aquí la consecuencia de que las ideas naturismo y anarquismo van tan íntimamente unidas, que no pueden separarse sin que a cada una de ellas les falte algo para ser completa. Y por si no ha quedado suficientemente claro, ¿qué ley natural marca la explotación del hombre por el hombre? ¿Puede ser naturista una colectividad donde exista esta anomalía? Cualquier hombre libre, al contestar a estas preguntas, habrá de unir los dos ideales tan íntimamente que forzosamente se verán unidos, sin que puedan separarse el uno del otro.
Me gusta tu pelo. ¿Puedo dejarme yo también el pelo largo?
Los niños no llevan el pelo largo, hijo. Y tampoco se ponen ropa de mujer.
¿Ah, no? ¿Por qué?
Porque se reirían de ti y se burlarían. Y no querrás que lo hagan, ¿verdad?
¿Por qué Tom nos ha salido así?
Todavía es un niño. No sabe lo que está bien y lo que está mal.
Si acaba siendo un travestido, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, si ese es su destino, no creo que podamos hacer nada.
Lo que me cuesta entender es que tus padres fueran tan tolerantes con tu deseo de ser una chica.
Sabían que era mi karma. Me porté mal en una vida pasada y por eso tengo que sufrir en esta.
¿Dónde aprendiste eso?
En el templo. Cuando era monje.
No, Tom, no me hagas daño.
No somos chicas. Sí, pero las chicas como tú son una deshonra para las chicas.
Una última pregunta. ¿Qué es más difícil? ¿Ser hombre o ser mujer?
Es duro ser hombre. Y es difícil ser mujer. Pero lo más difícil es no olvidar quién quiere ser de verdad.
Y bueno, este es son unos cuantos audios que hemos cogido de la película de Beautiful Boxer. Es una película tailandesa que está basada en una historia real de Pariña Charoephol, lo siento la pronunciación. Y bueno, esta mujer nació como hombre el 9 de junio de 1981 y bueno, cuando era niño ya estaba enterada de su género e identidad como mujer y bueno, después de un breve periodo como budista monje comenzó su carrera como boxeador y bueno, pues tuvo un mogollón de victorias, 22 victorias seguidas, 18 KOs, y bueno, pues mediáticamente los catoqueis son personas que, bueno, se les considera allí en Tailandia pues los transexuales en Tailandia, ¿no? Los catoqueis. Y mediáticamente esto estaba muy mal mirado, pero claro, como mediáticamente sí que tiraba este hombre llamado Non Tom, pues sí que se subió un poco pues a la parra a todo el mundo y hicieron un mogollón de bombo a esta persona, ¿no? Haciendo una película como Beautiful Boxer. Y bueno, en Tailandia, para muchos jóvenes tailandeses, el kickboxing es una manera de salir de la pobreza y bueno, pues para Pariña pues fue una opción para cambiarse de sexo, que era lo que ella quería, y también para sacar a sus padres de la pobreza. Cuando se cambió de sexo, como en Tailandia esto, o sea, legalmente las mujeres no pueden hacer nada de, o sea, no pueden meterse en el kickboxing ni en ningún deporte pues legalmente, o sea, reglamentario y eso, pues Pariña se dedicó a pues dar clases en la actualidad da clases de Muay Thai y aeróbicos a niños que pues en la escuela de Bampo Thai y bueno, pues con esta reseña queremos también un poco pues gritar otra vez desde Raíces de Saúco que todas y todos queremos ser libres, que pues da igual que nazcas hombre o mujer, que lo que importa es lo que tú sientas desde dentro y que jope, o sea, ya está bien, ¿no? Ya nos están metiendo hostias por todos los lados, pues que ni siquiera nos dejen decidir de qué queremos ser, hombres, mujeres, híbridas, o que lo que nos salga de lo que tengamos, ¿no? Que bueno, que libertad para todos y para todas. Y bueno, vamos a poner un cachete de mazo. Bueno, aquí Lauren Hill, que no hemos puesto nunca esta gran mujer y... Me ha cacho voz, ¿eh?
I'll get out of all your boxes, I'll get out. You can't hold me in these chains, I'll get out. Father, free me from this bondage, knowing my condition is the reason I must change. Your stinking resolution is no type of solution, preventing me from freedom, maintaining your pollution. I won't support your lie no more, I won't even try no more. If I have to die, oh Lord, that's how I choose to live.
Bueno, queremos decir que esta gran mujer, Lauren Hill, también tiene un grupo que se, bueno, tenía un grupo que se llama Fugees, para que lo escuchéis y eso, para que os bajéis cosas de ellos, que la verdad es que tienen buenos temazos con buenas letras. Y bueno, ahora empezamos a hablar de convocatorias, unas poquitas, el tiempo que nos queda.
La multiplicación del número de cámaras y móviles que graban todo acto social para después colgarlo en internet es un fenómeno de nuestro tiempo que, evidentemente, ha llegado también a los movimientos sociales. Utilizando como base el texto La tiranía de la imagen, disponible en www.latiraniadelaimagen.wordpress.com, nos gustaría debatir sobre esta nueva costumbre, ver qué posibilidades ofrece y qué inconvenientes acarrea, y de qué manera gestionarlo. Bueno, este es un extracto del texto del boletín informativo del local anarquista de Magdalena, y os invitamos a asistir a este acto, que tendrá lugar el sábado 24 de noviembre a las 6 en el local anarquista Magdalena. Otros actos que queríamos informaros, esta vez locales, aquí serán aquí en Leganés, es la tertulia libertaria, que tendrá a cabo este jueves 22 a las 8 en La Gotera. Tertulia libertaria, lo que intentamos con este acto es animaros a que asistáis, nos contemos entre todos y en colectivo qué libros nos hemos leído últimamente, qué libros nos están gustando, el porqué, y nada, debatir un poco, recomendarnos libros entre nosotras, y porque eso nos ayudará a crecer, ¿no? Porque recordando una frase que he leído en algún lugar, no sé dónde, somos lo que leemos, y al fin y al cabo esa es nuestra formación. Y la siguiente acto que os queremos invitar a que asistáis sería el jueves 29 a las 8 también, que proyectaremos el documental Capitalismo, una historia de amor, de Michael Moore.
¿Qué hay? Desde la Asamblea Popular de Leganés queremos invitaros a participar este domingo a las 12 horas en Plaza España, a nuestra, vuestra asamblea, en torno a la temática de la vivienda y los desahucios. Os esperamos.
Que este viernes va a haber una jornada de apoyo contra las detenciones del pasada huelga del 29M en Barcelona, en el Ceso a la Casica, en el calle Montero 15, en Móstoles, metro Pradillo. Y las jornadas consisten en unas charlas a partir de las 8. En concreto son dos temáticas, ¿no? Lo que sucedió y está sucediendo durante y tras la huelga general del 29 de marzo en Barcelona. Y la siguiente temática que se va a tratar va a ser el juicio que se aproxima por la bronca del 2004 en la cárcel Cans Bryans. Y habrá dos conciertillos de rap. El primer grupo que actuará será Punto de Fuga, desde Bronstoles, y el segundo Cronstadt, desde Barcelona. Bueno, vamos a ir dando por terminado este nuevo programa de Raíces de Saúco. Os esperamos el miércoles que viene, dentro de 15 días, y no queríamos despedirnos sin reivindicar la absolución y la puesta en libertad de todos los detenidos de esta pasada huelga, y el apoyo, nuestro más profundo apoyo y certero y expreso, ¿no? y real sentimiento solidario hacia los huelguistas de la basura de Jerez, que están teniendo unos días complicados y están luchando por su futuro en la calle y sin pactos ni nada.